jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open
sleigh. ¡Qué velocidad ha cogido Barbara Streisand en este Jingle Bells! Ahí se, mira, aquí se tranquiliza. Que por cierto, tengo aquí un regalo estupendo que podéis haceros esta Navidad y que alguno puede pedir a los Reyes. La novela del doctor José Miguel Gaona, Furor Domini, la ira de Dios, cuando la fragilidad de la vida hace que el amor y los sentimientos vuelvan a ser importantes entre los humanos. Secret Books. ¿Te estrenas como novelista, querido Gaona?
Pues sí, la verdad. Y con muy buena repercusión entre los lectores. La verdad que el libro está recibiendo prácticamente solo valoraciones de 5 estrellas. Está feo decirlo, soy el autor, ¿no? Pero es que si no, no lo
claro,
no cuento
claro.
Cómo está sucediendo. Y está... un día está número 1, otro día está número 3, otro día está número 1 otra vez, otro está número 5. Está ahí entre los primeros más vendidos actualmente en Amazon y, bueno, y a nivel nacional, la verdad. Es un mundo distópico, ¿eh? Cada vez más cercano a lo que tenemos. Es un mundo de aquí a unos 20 y 30 años donde existen prótesis neurológicas, donde hay una serie de epidemias, donde Europa se ha disgregado en pequeños países y prácticamente solo Alemania y Francia siguen teniendo esa, ya entre comillas, Unión Europea. Y bueno, hay una serie de historias a lo largo del planeta, desde un cantante que vive en California y emigra hacia Macao, la colonia portuguesa, antigua colonia portuguesa, otro que es un pescador en Chile, en la isla de Juan Fernández, otro que tiene que ver más bien con una serie de cuestiones, que es actor, que vive en Suecia, y todos de alguna manera van confluyendo por esa mano invisible que rige nuestros destinos.
Es una novela apasionante, seguro, Furor Domini, hablaremos de ella, ¿eh? Le dedicaremos un espacio en nuestro programa, pero os quería decir que ahí está esa posibilidad de solicitar ese regalo a los amigos y nosotros.
En Amazon.
Efectivamente, en Amazon, Furor Domini. Nosotros queremos hacernos esa pregunta, que al principio de la pandemia, cuando vino el pinchito, pues yo me hice y os hacía a todos. ¿Vamos a ser mejores o peores después? Y había quien decía, hoy esto va a ser, nos va a encerrar en nosotros mismos, seremos más egoístas, por supuesto moriremos muchos, como ha ocurrido, sufriremos un montón. Y otros decían, esto nos va a hacer a lo fundamental, nos va a ferir a lo importante. Y ahora queremos preguntárnoslo, 2 años después, ¿somos mejores o peores? ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Pues a ver qué opinas, hijo José Manuel Aguilar, ¿mejores o peores?
Pues yo creo que somos los mismos en distintas circunstancias. Somos los mismos y somos incapaces de aprender en la inmensa mayoría, por supuesto estamos hablando de la inmensa mayoría del grupo humano, estamos aprendiendo a ciertas cuestiones, pero la mayoría está haciendo absolutamente lo mismo. Yo tenía este debate, curiosamente, con una compañera profesora de la universidad que estaba absolutamente convencida, totalmente convencida de que esto nos iba a cambiar radicalmente, que íbamos a salir distintos, que iba todo a transformarse, nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevos valores. Y tuve incluso se llegó a ser un poquito agrio el debate. Y bueno, como siempre, esa visión escéptica del ser humano y solamente desde el conocimiento y la práctica de su evaluación comportamental. Y creo que va a volver a estar exactamente igual, insisto, con determinadas circunstancias que han cambiado. De hecho, lo que yo veo es que hemos aprendido a que hay una vida particular, nuestros proyectos, nuestras ideas, ¿no? Donde queremos tener hijos, donde queremos montar una empresa y demás. Y luego vemos el mundo a nuestro alrededor, que está el relato que hacéis vosotros los medios de comunicación, por ejemplo, o el propio gobierno. Nosotros vivimos en ese relato, pero no en nuestra vida, lo sufrimos, porque indudablemente luego si nos ponen unos impuestos, pues indudablemente los tenemos que pagar nosotros. Pero lo que hay mucho es una visión hacia adentro. La visión, como dirían los griegos, la idiosincrasia, es decir, el que vive hacia adentro.
Pero eso en virtud de lo que ha pasado con el virus?
Yo creo que en general. O sea,
por eso te digo que eso es quizá el signo de los tiempos.
El signo de los tiempos,
y
sí.
Yo te diría incluso de la historia.
De la humanidad.
Porque yo me imagino que el relato que el faraón hacía de la situación de Egipto o que hacían sus emisarios por todo el imperio poco tenía que ver con el día a día del pescador del Nilo o el esclavo que estaba viviendo.
Y volvemos a ser otra vez exactamente lo mismo. Y volvemos al apocalipsis con distinto contenido y demás. Yo creo que la vida sigue y es muchísimo más potente que el relato que nos cuentan los gobernantes y demás. Ahora es una pandemia, comentabas antes, nos han pasado de todos los fenómenos naturales posibles. Bueno, eso nos queda el meteorito, yo lo recordarlo,
solo nos queda.
Espero que sea chiquitito, pero alguno cayó, por cierto, a lo largo de este año, por supuesto, como todos los años. Pero creo que, bueno, hemos aprendido, algunos sí han aprendido, también es cierto, sobre todo los que han tenido una experiencia más dura y una pérdida más dura, que además en estos días pues ha estado más presente. Precisamente las ausencias y de aquí recordar a nuestros ausentes con muchísimo afecto y muchísimo cariño.
Me vais a perdonar que dé el teléfono gratuito a los oyentes. Si están cocinando, si andan en el coche, si andan corriendo para curarse de los excesos navideños, tienen aquí el teléfono gratuito de COPE, el 900 50 60 06 para contestarnos. ¿Somos mejores o peores dos años después? José Miguel Gaona, ¿ha cambiado algo?
Yo creo que sí, y para mí no necesariamente mejor. Justamente debatíamos hace pocos días en un programa de tele, tampoco voy a decir en cuál, porque además esto se habló durante la publicidad.
No lo escucharon los telespectadores.
Y sobre todo es cuando la mayor parte de los contertulios suelen decir realmente lo que piensan.
Efectivamente. Bueno, yo recuerdo anécdotas. Si yo contase cosas...
Yo no las contaré porque si no me van a echar a patadas de todos los programas de tele, pero bueno...
Bueno, y los amigos dejarán de hablarte, claro.
Lógicamente.
Si cuentas lo que
bueno,
dices.
Bueno, nada. Todo el mundo estaba diciendo cuestiones del tipo de... Ah, sí, porque la gente se ha comportado de una manera muy generosa y muy responsable... Y además hemos tenido los mayores índices de vacunación, cosa que sí, es positivo, oye, no vamos a decir que no. Pero de repente, hay algo ahí en esa historia, toda esa historia de lo buenos que somos y tal, hay algo que me chirría, ¿no? Porque si eso se acompañase realmente de una responsabilidad individual en el que además, porque en ese PAC también recordemos que van subidas de la luz del 300%, nuevos impuestos, un pasaporte que parece más bien, por ejemplo, en algunos países y ya en España también, como en Austria, que es casi la Gestapo, ¿no? Pues entonces me hace reflexionar que sí, en algunas cosas seremos más buenos, ¿no? Pero en otras se nos ha puesto a prueba, yo creo, por parte de los estamentos del poder, a ver hasta dónde son capaces de llevarnos al límite. Y realmente yo estoy sorprendido con la aceptación y la escasa rebelión que está ocurriendo frente a una serie de cuestiones, ¿no? Nos han llevado al límite y parece como que siempre se puede llevar un poquito más al límite, ¿no? Os van a subir la luz. ¡Ah! Las autopistas que hasta ahora apenas habéis pagado. Ahora también vais a pagar por ellas. ¿Que tenéis paro? ¿Que os hemos mentido en 18.000 cosas? No importa, habéis tragado con ello. Y total, una y otra y otra y otra.
Sí, hay alguna pregunta de ese tenor ahí en España en particular, ¿eh? Porque aunque es cierto que hemos sido muy disciplinados en la vacuna, otros países están teniendo reacciones bastante virulentas en ciertos ámbitos, por ejemplo, el control personal que se está derivando de todo esto, y aquí hay muy poco de eso. Es interesante porque tiene su haz y su envés. Yo también diría, si me permitís entrar en este debate, que básicamente estoy de acuerdo con José Manuel. Ha cambiado muy poco en cuanto a nuestros valores, nuestra forma de vivir, nuestro enfoque de la realidad sigue siendo el que teníamos antes, porque cada uno vive con los recursos que tiene y la vida se va desarrollando en virtud de lo que le iba pasando ya antes de la pandemia. Pero luego es cierto que el mundo entero sí que ha incorporado algunos rasgos. Por ejemplo, indudablemente el teletrabajo no es lo que era antes de la pandemia. Muchísimos hemos aprendido a trabajar en casa, a desarrollar recursos técnicos que no teníamos, a habituallar incluso nuestro hogar y nuestra casa con esquinas para trabajar, mesas, sillas, aparatos, ordenadores que antes no teníamos. Luego hay una distancia Hay una distancia física entre nosotros muy rara para el español, pero que se ha consolidado bastante. Porque ahora mismo abrazar a alguien o darle un beso sin que el otro pregunte nada es un gesto muy agresivo, que a lo mejor una persona más temerosa que tú pues ve muy mal, ¿eh? Después, la mascarilla, que era tan asiática, ¿no?, para la asepsia, pues la hemos incorporado. Por ejemplo, yo tengo en casa un hijo con anginas y entro en su habitación con mascarilla, porque me doy cuenta que es la forma que tengo para que no me contagie la enfermedad que tiene. Más cosas que han cambiado en este tiempo. Pues el mundo se ha hecho un pañuelo. De repente la videoconferencia sustituye al trato personal.
Así es, así ¿Mm? Es.
Hay muchas cosas, ¿no os parece, que han ido cambiando?
La teleconsulta, es decir, poder ver a los pacientes a mucha distancia, ya se ha normalizado, incluso nuestro... Yo hablo, por ejemplo, por mi colegio profesional, Colegio de Psicólogos, que nos ha dado herramientas para ello, nos ha dado instrucciones para ello, y es algo que se ha hecho... Bueno, antes era algo extraordinario y ahora es un algo cotidiano. La compra electrónica, eso ha sido una absoluta extensión y un hábito que se ha generalizado. Antes había un grupo de población, y además un grupo de población muy concreto, muy introducido en Internet, con una determinada edad, y ahora ya hay una compra electrónica en general. Y comentando lo que me estaba comentando nuestro querido compañero, es cierto, ¿hasta dónde nos están llevando? Yo recordar a los que nos están escuchando que esto se llama los globos sonda, y esto es una estrategia que se ha usado dentro de las estafas y las manipulaciones de toda la vida. Yo te hago una propuesta, y esto ya le va a sonar a nuestros oyentes de nuestro gobierno actual y de otros anteriores, de, bueno, voy a subir el impuesto 10 euros. Y todo el mundo, pero Dios mío, 10 euros. Bueno, venga, te lo dejo en 2. Y todo el mundo ya se queda contento. Pero ya te has subido 2 euros el impuesto. Y tú ya te lo comes. Y el año siguiente volverá a ser... Y es un efecto acumulativo en donde poco a poco...
Pero eso siempre ha sido así,
siempre ha sido así,
la política del globo sonda, por lo menos que yo la conozca.
Sí, por supuestísimo. Pero esto ya es extraordinario. Como comentaba nuestro compañero, ya hasta qué nivel vamos a aceptar de intromisión en nuestra vida diaria, en nuestro control.
Te recuerdo, Cristina, que el año pasado teníamos gentiles discusiones entre tú y yo acerca, por ejemplo, del pasaporte COVID. Más aún, lo que pasa es que la memoria es muy frágil.
Sí.
Pero recordemos cuando Ayuso propuso en los primeros meses de hacer una especie de pase, certificado, le llamó. Y, bueno,
la que se lió y la que liamos todos. Sí, sí.
Tú y yo también en Antena nos peleábamos. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué tal? Bueno, ahora mismo lo han puesto, a pesar de que más del 90% está vacunado. Ergo, prácticamente no habría por qué pedirlo, porque si eres español con el DNI, tenía que ser incluso hasta suficiente, ya puestos a pedir algo. Y sin embargo, nos hemos dejado meter en la dinámica absolutamente del chantaje. ¿Por qué? Porque una vez que tienes el famoso pasaporte y la gente está de acuerdo en que vas a pasar por aquí y por allá con tu pasaporte, dentro del pasaporte, como si fuera un caballo de Troya, te van colando las siguientes dosis o te van acortando la caducidad del mismo. Recordemos que existen muchísimos científicos que, por ejemplo, no están para nada de acuerdo con 3 dosis, sino que dicen que con 2 basta y sobra. Más aún todavía si lo has pasado, y esos son millones
bueno,
de personas.
Bueno, por ejemplo, hay que decir sobre los reparos de los científicos de las mascarillas al aire libre,
por supuesto.
En particular en lugares no hacinados. Quiere decir que tú sales a pasear por tu calle o vas a comprar algo solo y ahora vas como un bobo con la mascarilla. O sea, que es que hay cosas que son verdaderamente míticas, que solamente refieren al control social.
Tiene que haber cierta rebelión ciudadana, una rebelión inteligente, en la cual no se lleve como si fuésemos corderos las cosas, todas las cosas, sin rechistar a ciegas, que es lo que se está haciendo muchas veces.
Bueno, pues vamos a dar paso a nuestros oyentes que contestan a esta pregunta. 2 años después... Con todo esto del COVID y los cambios que se han incorporado, ¿somos mejores o peores? Sebastián nos llama desde Sevilla. Muy buenos días.
Buenos días.
Sebastián, ha llovido un mogollón por ahí.
Sí, ha llovido bastante, sí.
Que allí no es habitual, ¿no?
Bueno, llueve no con frecuencia, pero que cuando llueve una mala leche. Ayer concretamente llovió bastante, vamos.
Sí, sí, ha sido.
Yo vivo en una parte alta, de Coria del Río y no tenemos problema en absoluto, pero y aparte tenemos nuestro río, ¿no? Pero vamos, que sí ha llovido bastante.
A ver, Sebastián, ¿somos mejores o peores?
Bueno, yo creo que somos mejores porque algo hemos aprendido. La gente, hay gente que ahora están valorando cosas que antes no han valorado.
Fíjate qué interesante.
Familia, controlar en las reuniones con la gente. Yo concretamente, particularmente yo, que siempre he escrito y he leído mucho, entre el 2020 que pasó lo del confinado y el 2021, me parece que tengo 78 bolígrafos BIC gastados.
¿Qué me dices?
78, ¿eh?
¿Y qué has hecho? ¿Escribir?
Y escribo y leo, ¿por qué? Porque me sirve de entretenimiento. Le estoy haciendo libros a mis nietos, bueno, a los amigos, libros de cuentos, de animales, porque es lo que tenemos que hacer ahora.
Pero qué bonito.
Evitar muchas reuniones. Sí, sí, estoy haciendo. Os voy a mandar dos.
Ah, muy bien.
Seguro.
Muy bien, Sebastián.
Y hace. Sí, sí, os lo voy a mandar, que es muy bonito. Y hace un mes aproximadamente le llevé a Carlos Herrera, que tuvo un programa de camisetas de fútbol, y le mandé una equipación de todas las que él había nombrado, se la había hecho yo a mano.
¡Ay!
Pero a mano, hecha a mano.
O sea, que lo que tienes es descubrimiento de los talentos personales.
Exacto, exacto. Y Carlos Herrera me ha hecho trabajar.
Bueno, pues Sebastián, bueno, muchísimas gracias.
Lo que sí quiero que sepáis, de verdad, de corazón, que hacéis una labor con la radio que no es normal. Yo me llevo muchísimas horas en mi despacho sentado con la COPE y dais tanta información que yo creo que hasta tenéis que cobrar, vamos, porque no es normal.
¿No? Muchísimas gracias, Sebastián. No sabes, sobre todo un día como hoy, de Navidad, lo que se agradece en estos comentarios. Un abrazo y muy feliz Navidad. Y nos vamos a la otra punta, porque de la península saltamos a Gran Canaria, esa redonda isla hermosísima. Allí está Juana. Muy feliz Navidad.
Hola, Cristina, buenos días. Igualmente.
Qué
mira,
gusto.
Yo...
¿Somos mejores sí, o peores, mucho. Juana?
No, peores no, iguales.
Iguales.
Somos iguales, ni para bien ni para mal. Seguimos siendo iguales. Lo único que, claro, las personas han cambiado muchísimo, los que han perdido a sus familiares están llenos de dolor, están rotos. Hmm. Están rotos totalmente. Pero los demás, pues, la verdad es que... Mira, Cristina, yo soy cristiana. Y yo, mientras que... Yo lo digo como lo dice la Santa Palabra de Dios. Mientras que el hombre no tenga un encuentro personal con Jesús de Nazaret, el hombre no va a cambiar. El hombre no se reforma, el hombre no nace de nuevo, y el hombre sigue...
Por sus caminicos.
Sí, con sus corazones perversos y engañosos, que lo dice el mismo Dios Padre.
Sí, así somos.
Así que es lo que hay. Y yo te digo una cosa, yo descubrí tu programa y soy muy feliz todos los sábados.
¡Ay!
Te escucho y me encanta.
Pero
me encanta,
Juana, pero
programa.
Qué alegría tan grande. Aquí estamos sábados
sí,
y domingos,
sí.
Ya sabes, domingos también, ¿eh?
Domingo no puedo porque voy a la iglesia.
¡Ajá!
Claro, pero mira, los sábados todo. Además, es que, vamos, eres una comunicadora maravillosa.
¡Qué placer,
eres,
Juana!
Vamos.
Juana,
comunicadora nata.
¡Qué rica eres! Un abrazo muy fuerte sí. A ti, a toda mira, la isla y a todo el archipiélago y en particular a La Palma.
Sí, sí. Mira, y digo que también tengo una admiración muy grande por Gaona. Es un cielo.
Ah,
es
mira.
Un cielo.
José Miguel.
Ay,
el hombre
señor.
Más inteligente.
Bueno,
el
bueno,
hombre
bueno,
más
bueno.
Inteligente. De verdad, ¿eh?
Pues ahí tienes la novela, ¿eh? La novela Furor Domini, que te la puedes
Amazon,
pedir.
De Amazon. En Amazon, sí.
Un abrazo, amiga Juana. Un beso. Pues, fíjate, hay quien dice que la cosa ha servido para descubrir asuntos personales, como Sebastián, y hay quien dice que no ha cambiado nada, como Juana. Volvemos enseguida.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Es Navidad. Y nosotros en el equipo dijimos, oye, ¿grabamos parte del programa? No, aquí estamos todos a pie de obra en esta Navidad celebrando contigo. Si estás, como varios de nuestros oyentes que nos han ido llamando ya, pues en el silencio de la casa o cocinando para el mediodía o recogiendo el rastro de ayer, pues nosotros en Fin de Semana estamos contigo y tienes el teléfono gratuito para contarnos si somos mejores o peores. En esta tertulia de chicos Estamos haciendo balance no de este año, de los 2 años que llevamos del virus. ¿Ha cambiado algo? 900-50-60-06. 900-50-60-06. Pues es posible que, como decía Juana, el hombre siga siendo el hombre. Desde su más antigua experiencia, no cambia. Pero, a menos que acontezca algo excepcional, algo como lo que pasó ayer. Pero hay cosas intermedias que se han cambiado muchísimo. Y es que el horizonte del mundo digital, la revolución que está teniendo lugar, nos la han metido a capón. Estamos teletrabajando. Telecompramos. ¿Cuántos comercios de nuestros oyentes han tenido que cerrar en los últimos 2 años? La gente está comprando desde casa. El aislamiento social de los ancianos, lo que es el aislamiento digital. Todos los que no saben hacerse las cosas por internet, que tienen que seguir yendo a las oficinas y las encuentran cerradas, que se encuentran una y otra vez ese itinerario terrible. El 1, marque usted el 2. Marque el 3 y espere, etcétera. Todo eso es ya cotidiano. Y luego me decía José Manuel, el deterioro de la enseñanza.
Sí, nos estamos encontrando, le recuerdo a los oyentes, soy profesor en la universidad y lo estaba comentando con muchos colegas y lo estaba comentando incluso con dirección. Bueno, pues estamos viendo que, claro, durante esto, el año pasado se relajaron muchísimo los estándares, los niveles de exigencia, todos aprendimos una nueva manera, dando clases por videoconferencia, pasando los apuntes, las exposiciones. No pudimos hacer muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo me los llevo a todos a las salas de justicia, a que vean juicios, que es, bueno, pues es donde realmente ellos encuentran su vocación, si alguna vez la tuvieron, por la especialidad de psicología forense, o realmente ellos encuentran la realidad de muchas cosas que estudiaron y que sencillamente era teoría, pura teoría, papeles que les pasaban, letras escritos negro sobre blanco y de repente cogen realidad. Y en este curso, por ejemplo, sí he notado que, bueno, en esa vuelta a la cierta normalidad, porque nunca podemos decir que sea absoluta normalidad, pues al comenzar venían con un muy relajados, vamos a decirlo así, muy relajados. Y las primeras notas, yo tengo un examen que hago a mitad de asignatura, las primeras notas no fueron precisamente buenas.
Pero es que esto que comenta José Manuel a mí me llama la atención porque mi amiga Mercedes, que es una de mis mejores amigas y que es profesora en la universidad, también me reveló que el primer examen la dejó patidifusa, las notas fueron tan malas que hubo reunión con el decano y que buscaron una solución porque realmente estaban verdes los chicos y muy a por uvas.
Estaban a por uvas, exactamente. Esa es la expresión, porque además eran estudiantes que yo, comentando con otros profesores, compañeros, eran excelentes estudiantes que habían estado sacando buenas notas a lo largo de toda la trayectoria. Yo doy clase en el último curso, con lo que tenemos un histórico muy claro, y de repente pues hubo que poner, dar un manotazo metafórico sobre la mesa, porque se estaban conformando, se estaban adocenando, y luego todos, debido a esa estrategia y de que estábamos vigilantes, pues todo ha cambiado radicalmente en el examen final. El último día de clase, que fue el viernes pasado, de la semana anterior, hicimos el examen y han sacado unas excelentísimas notas, precisamente los mismos alumnos, fíjate, o sea, los mismos alumnos,
estaban,
la misma
que
materia,
estaban
que estaban
despistados,
exactamente. Pero eso es lo que nos enseña también, es ojito con relajarnos en otras cuestiones, en otros requisitos que nos pedimos a nosotros mismos. Y me da lo mismo que sean, como tú estabas comentando, tu amiga o yo, en este caso, en la universidad, como en el instituto, como en el colegio. Ojito, porque si tú pides 5, te van a dar 5. Pero si tú pides 7, te van a dar 7. Porque los nenes, y nosotros debemos de tirar de los niños. Es decir, nuestro trabajo no es valorarlos, sino tirar de ellos hacia
claro,
su excelencia.
Claro, lo que pasa es que hay una dificultad manifiesta. Exacto, José Miguel. Claro.
Sí, es complicado porque realmente ¿cómo llamarlo? La atmósfera social al respecto está tremendamente viciada. Todos los días leemos cuestiones relacionadas con aprobados sin necesidad de alcanzar unos mínimos determinados. Vemos también que si en un sitio no aprueba, siempre va a haber otro dispuesto donde te puedes cambiar, donde sí apruebe. Yo soy profe también en la universidad y es llamativo. Por ejemplo, hay cosas relacionadas con las puntuaciones que se da a los profesores, que también es excelente, aparentemente, pero también tiene un lado perverso. Y es que aquellos que se quieran vengar de ti, evidentemente, quizá porque elevas mucho la demanda o porque quieres alcanzar la excelencia, pues resulta que, cuidado, te pueden puntuar negativamente.
Sí, sí.
Pero vamos, aparte de eso, también diría, porque hay una dificultad manifiesta en la teleenseñanza. Hay un punto de la presencialidad, del hecho del ser humano, que se está distorsionando un poco en esta época. Porque, claro, tú sustituyes hasta cierto punto. Hay cosas que no se pueden sustituir. Es como la gente que se conoce en el amor en Internet y permanece en Internet. No, hombre, tú puedes conocer a alguien porque te lo han presentado de una manera o lo conoces en Internet y tal, pero luego llega la presencialidad, ¿no? Entonces, permanecer en la distancia entraña unas consecuencias.
Me estoy riendo. ¿Os acordáis hace muy poquitas semanas a este jugador aparentemente tan conocido de baloncesto italiano que él creía que estaba, no sé si decirlo, saliendo, porque nunca la había conocido, con una conocida, a su vez, modelo internacional, y la había sacado, no sé si eran 400, 500, 600 mil euros. Bueno, una pasada. Digo porque a algunas personas se les está yendo la olla con el tema, claro, de lo virtual,
claro,
entendamos, ¿no?
Claro, y que se produce una nueva estafa. O sea, que ahí hay algunas cosas que yo creo que la pandemia ha acelerado, pues yo te diría, pues a lo mejor 5 años, el proceso de digitalización, de aislamiento social, de telecomercio, de teletrabajo, de teleenseñanza, con unas consecuencias que tardaremos muy probablemente décadas en valorar y en encauzar, ¿eh? O sea, que sí que nos ha cambiado profundamente la pandemia en algún sentido.
Sí, sí, sin ninguna duda, en algunos sentidos, sí. Antes comentábamos, ya no solo el comercio electrónico, comentaba la teleconsulta, lo que se llamaba antiguamente la telemedicina, porque solo se aplicaba en la medicina, pero en teleconsulta, eso es habitual ya, y bueno, eso te abre unas posibilidades de poder estar consultando con un profesional a muy larga distancia, sin tener que trasladarte, etcétera, etcétera. Y creo que con el tiempo y el paso del tiempo, por ejemplo, la justicia ya está en esa posibilidad, lo que pasa es que no está desarrollada, es decir, estar declarando a 1000 kilómetros en un juzgado desde Almería, en un juzgado en La Coruña, por ejemplo, y tiene que ser una normalidad, lo que nos incluirá otra serie de conductas y otras cosas, otra serie de garantías.
Y también de defectos, en el sentido de que la parte, digamos, personal se diluye. Vamos a una justicia meramente racional, ¿no? Vamos a ver, hemos hablado con Sevilla, hemos hablado con las Islas Canarias, vamos a Barcelona, allí está Marta, muy feliz Navidad.
Feliz Navidad, Cristina. Muchísimas gracias.
¿Qué tal, amiga? ¿Cómo ha ido la noche ayer?
Pues bien, en familia, con una burbuja muy reducida, porque como además aquí a la una hay toque de queda, no pudimos salir, teníamos un concierto de villancicos y lo suspendieron. Así que, bueno, pues nada, así estamos.
Claro, además vivir, ¿no? En Cataluña durito, ¿eh? El tema de la pandemia está arreciando en estos momentos. Sí, sí, tenéis
muy
hasta
duro,
toque de
duro,
queda, fíjate.
Sí. Por eso, que casi no te puedes mover, así que en casa.
Marta, dos años después, ¿somos mejores o peores?
Sí. No, somos iguales y además yo creo que con un punto, una rayita de crispación añadida. Yo
eso
creo que la gente es muy obediente, pero luego se sube, por ejemplo, yo lo veo en el tráfico.
Uy.
Se sube al coche y el coche es como se siente poderoso, pero ya de por sí el coche da esa especie de poder añadido. La gente está horrible, o sea,
sí.
La gente está que
sí.
Te insulta,
sí.
El claxon
sí.
Lo utilizan para
sí,
todo.
Sin ninguna duda,
bueno,
sí.
Yo creo que es el desahogo, ¿no? Que si yo soy muy obediente, acato todas las normas, porque al final todo el mundo acata todas las normas, protestamos y tal, pero... Y yo lo veo también, porque yo también doy clase, y estoy de acuerdo con los dos personas, los dos profesores.
Sí, con José Manuel y José Miguel, sí.
Sí, y lo de la evaluación, estoy totalmente de acuerdo. Se vengan los alumnos,
sí.
De una manera, si eres un poco que buscas la excelencia, te machacan, pero te machacan a tope, porque claro, la gente se ha relajado mucho, el nivel ha bajado mucho, y como tú exijas, Vamos, te cortan el cuello.
Una Marta, palabra. No sabes cómo me te agradecemos en esta mañana de Navidad tu criterio, porque hay que ver qué verdad no. es que varios ojos ven mucho más que dos, ¿eh? Porque cómo se va completando el mapa de lo que ha acontecido en estos dos años. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad, Marta. Y nos vamos a Valencia, fijaos, de todos los puntos de España. Está llamando a alguien y es curioso porque vamos recorriendo todo el mapa. Carmen, feliz Navidad.
Hola, buenos días. Feliz Navidad también a todos vosotros.
¿Cómo fue ayer todo en Valencia?
Pues nada, bien. Yo creo que bien en mi casa, pues muy poquito, pero bien.
Bueno.
Pero bueno, mientras que tengamos salud y estemos todos, aunque no podemos estar juntos, pues eso ya es suficiente.
Sí, eso es mucho decir en pandemia. ¿Somos mejores o peores?
Bueno, yo creo que no es que seamos mejores o peores. Creo que la gente piensa que los demás es quien lo hace mal. Te cuento una situación muy rápida. Esta semana fui al cine y iba a estar en última fila. En mi asiento pues había otro contiguo, que no había nadie, y ahí después habían un matrimonio con un niño. Llevaban bebidas y palomitas. Estaban, lógicamente, comiendo sin la mascarilla. En cuanto me vieron llegar, que yo llevo dos mascarillas, una FP2 y luego otra encima de tela, porque tengo muchísimo miedo. Yo no me he quitado en ningún momento de la pandemia, ni el 26 de junio, cuando dijo el presidente que no la podíamos quitar, me la he quitado. Siempre salgo a la calle con la mascarilla FP2. Entonces, en cuanto me vio que me iba a sentar una butaca más al lado de ella, dejó de comer y le dijo algo al marido, como diciendo, ya no podemos comer porque me tengo que poner la mascarilla. Cuando yo creo que la que tenía que tener un poco de miedo hubiera sido yo.
Claro.
Porque aquellos estaban sin la mascarilla y yo llevaba dos mascarillas, que si me miró 10 segundos podía haberlo visto. Entonces es la sensación de que el otro es el que me va a contagiar, pero yo no lo hago bien. Yo no lo hago bien porque ¿a quién se le ocurre comer en un cine? Si no es una hora para comer, que es que no has comido. ¿Has comido en tu casa? Era las 4 de la tarde.
Sí, 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 sí. Pero me gusta, Carmen, que cuentes esto de Carmen, feliz Navidad. Me gusta que Carmen cuente esto de la animadversión y de la crispación. Porque realmente está ahí. José Manuel estaba apuntando ya diligentemente mientras lo decían los oyentes. En estos momentos, y espero que este sí que sea un factor que cambie.
Sí, sí, no, estamos muy crispados.
Estamos muy crispados. Lo decía Marian
subidos
Rojas.
Subidos al coche, paseando, haciendo una cola, haciendo una gestión. Estamos muy crispados.
Pues yo creo que hay una forma, queridos míos, de descrisparnos, que está siendo muy eficaz en los últimos meses, que se llama Francisco. Este señor va a salir en un momento a dar la bendición universal ahí al balcón de San Pedro. Y le voy a preguntar a Eva Fernández, porque realmente necesitamos relajarnos. Gracias a nuestros amigos que nos han acompañado todo el año, que seguirán haciéndolo durante el 2022. Que paséis todavía muy feliz Nochevieja, José Manuel Aguilar.
Muchísimas gracias, qué placer verte.
Qué gusto ponernos cara
sí,
otra vez.
Sin mascarilla, además.
Efectivamente.
Estamos sin mascarilla.
Estamos a lo vivo. José Miguel Gaona, muy feliz Navidad.
Feliz Navidad y también feliz Navidad a la Isla de La Palma, a los palmeros y particularmente a los del Paso, que además dentro de pocos días ponemos en funcionamiento el plan de salud mental, con lo cual, tranquilidad, ya está la cuenta atrás y todo va a ir a empezar, sin lugar a dudas, mejor.
Eso que José Miguel Gaona está desarrollando con las autoridades de La Palma, el plan de salud mental, que fijaos la de depresiones, brotes, dificultades va a resolver. Tenéis esta novela también de Gaona, por si queréis pedírsela a los Reyes, Furor Domini. En Amazon es muy fácil de conseguir, Furor Domini. Gracias a los dos.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Y nos vamos a Roma.